Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Ese espaviento que están escuchando es el Guajiro Peña. Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe La Calle. Eso tiene traducción. Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
Ángel Velacuay.
Ay, Dios mío. Alguien le contó hace mucho tiempo que él era la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando de Orlando El Guajiro Peña Tucutú.
De la capital de Cuba, Victoria La Tuna. ¿Cómo está usted de la calle?
Muy bien, Guajirito.
Fíjate que te dice usted.
No, es que estás hecho.
Respeta a los guajiros, ¿ok?
Guajiro, vas a poder ir a los caballos el domingo.
Porque
el partido. Vamos a anunciarlo aquí nomás.
Vamos a juego de noche.
Antes de presentar a Rafael, porque siempre lo último es lo mejor. Antes de presentar a Rafael, amigos, cambio de última hora. El partido del domingo va a ser por la noche a las 8, los Tigres del Detroit versus Medias Rojas de Boston. ¿Ok? ¿Estamos? Pelota por la noche.
Están jugando, en este momento va a empezar un juego por la tarde de esos dos equipos.
Así es. Muy bien, y ahora sí, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, hoy trajo una camisa que tiene tantos colores que me tiene mareado. Azul, color plátano maduro, color no tan maduro como anaranjado. Rafael, últimamente tú estás hablando, tú estás enamorado por casualidad.
¿Por qué, chico?
Porque estás tirando trastinelles para la calle.
No, es viernes, yo no viernes vengo deportivo.
Esa camisa esa no es cubana.
No, ¿cómo va a ser cubana?
Mira, la calle como la mira, está loco por quitártelo.
Guajiro, ¿tú te acuerdas cuando como hacían los asientos de los Volkswagens, los escarabajos, en los años 70?
¿En los 70?
¿Tú te acuerdas?
No, yo me acuerdo.
¿No te acuerdas de los 70?
Ha llovido de mucho.
Bueno, ese eran los colores de los asientos de los Volkswagens, sí, de los escarabajos.
Que tenían color, ¿verdad que sí?
En los años 70. Sí, así mismo era.
De cuadro, pero, sí.
Ha llovido después de eso, en los años 70.
Pero te dejan,
déjame decirte que...
Te ha dejado impresionada la camiseta.
Que el color anaranjado no es como los Orioles. El color azul no es como los Almendares. Y también tiene... porque el azul era un color... marino fuerte, y ni es de los Orioles el color plátano ese, y el anaranjado.
Bueno, bueno, vamos a hablar de pelota.
Son colores que hay que salir, que si te pone un saco, pega con esa camisa.
Vamos a hablar de pelota, vamos a hablar esta tarde de baloncesto.
Mira Figueroa pichando con los Yankees.
Así es, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de baloncesto, vamos a leer una carta de Cuba, pero antes le voy a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas. Los pobres Cachorritos de Chicago no da pie con bola. Tienen el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 4-3. Bueno, casi todo el mundo pierde contra Milwaukee. Hasta los Yankees perdieron dos veces contra Milwaukee. Pero aquí el punto es que los Cachorritos no ganan. Y ese es el problema. Ya les voy a decir el promedio de estos Cachorritos para que ustedes vean. El resultado final de hoy en Wrigley Field fue 4-3. Ya está comenzando a calentar el clima en Chicago, porque cuando uno ve la madre selva que se pone verde... Sí. Las tupidas madreselvas.
Las enredaderas que hay en la cerca del...
Correcto. Ya uno sabe que en Chicago no hace frío. El ganador de hoy fue Lowe's, 5-1, lo perdió Jeff Samardzija que lleva 0 y 4, pese a lanzar bien, y lo salvó Francisquito Rodríguez, su número 17. ¿Sí?
Se ha vuelto loco.
Totalmente, 17 salvados, líder absoluto de las mayores.
Naturalmente. No, y cuando, perdón, y cuando no salva, gana el juego también.
Sí, bueno, cuando no salva, es que falló el salvamento y tuvo que ganar el juego. Pero también tienen el equipo que lo pone en esa posición.
Okay. Correcto. Bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a Francisquito Rodríguez en marzo fue cuando pisó sin querer o queriendo, a lo mejor había tomado, un cactus y le estuvieron sacando espinas microscópicas. Primero las espinas grandes que se
nosotros
podían ver.
Una noticia, yo quería que era un chiste que había salido en el periódico.
Sí, sí, sí. Pero mira, Guajiro, lo más interesante es que primero le sacaron en el hospital todas las espinas que se podían ver, las grandes. Pero luego no podía caminar.
Tú y sabes estuvieron... que las espinas de esos cascos es violenta, ¿no?
Pero además pasaron sacándole espinas microscópicas.
Pero no pudieron sacárselas todas. No, increíble.
Claro, porque son irritantes. Donde quiera que estás, sí, te empiezan a quemar. Bueno,
desde entonces, Francisquito Rodríguez es otro. Ha salvado 17 juegos, máximo preservador de victorias en el béisbol de las grandes ligas. Victoria número 27 para los cerveceros. Oigan esto. Derrota número 27 para el Chicago. Milwaukee 27 y 15. Los Cachorritos 13 y 27. El peor promedio.
¿Cuánto?
10 más 3 y 27. En ese partido vamos a ver para los Cachorritos Castro con 2 hits, eso fue todo. Barney, segunda base con 2 impulsadas. Para los Cerveceros, Gene Segura, el shortstop, 2 carreras impulsadas, 3 imparables, una carrera anotada. No hubo jonrones para los Cerveceros. Herrera con 2 dobletes. Y bueno, eso fue todo. En el picheo, Kyle Lowes, 7 entradas, 7 hits, 3 carreras. Las 3 limpias, un boleto, ponchó a 2, efectividad de 2.88. Muy bien, recibimos una carta de Cuba, de Esmildo. Esmildo está al tanto de siempre de Radio Martí, porque él se acuerda el día que Radio Martí salió al aire por primera vez en la historia. Y dice, ¿qué tal Pepe, Guajiro, Rafael, Héctor, Patricia, Bruno Tokars y Pete Peterson?
¿Al polaco también?
¿Sí?
¿Por qué me digan al polaco?
Toda la carta. Muchas felicidades por el 29 aniversario de Radio Martí. Por parte de Esmildo Cayamo, Erling Yasmani y todos los miembros de la peña Humberto Fernández. Un abrazo, Esmildo. Él se acuerda muy bien porque el 20 de mayo de 1985, Radio Martí salió al aire por primera vez en la historia. Ahí estaba Moisés López y Miguel Ángel Herrera diciendo buenos días, Cuba.
El 20 de mayo que viene... El día de la independencia de nuestra papá, querida patria.
Ah, ¿tú crees que fue coincidencia? 20 de mayo.
Qué casualidad, ¿verdad?
Qué coincidencia. ¿Quién sería el que adivinó eso, verdad? ¿Quién adivinó eso?
Casualidad que empezó Radio Martí el día 20 de mayo.
¿Y nosotros dónde vamos a estar, Carrillo? ¿Dónde vamos a estar el día 20 nosotros?
Bueno, yo sé dónde estaba Rafael García Toledo ese día. Sí, estaba en un hotel en Los Cayos con Jorge Mascanosa, escuchando cuando Moisés López y Miguel Ángel Herrera dijeron por primera vez, buenos días, Cuba.
Sí, señor, alquilamos un motel entero. Estábamos todo el mundo allí, porque aquí no se oía Radio Martí, porque era, se oía, pero ya se oía como si fuera Cuba. Y nos levantamos por la mañana, todo el mundo, un cachancha de café, todo el mundo, conversando, a oír el... Me dijo, buenos días, Cuba,
tú, ¿cómo sabes? Tú sabes, Rafael, que tuve un problema, yo tengo mis problemas en la calle, porque hay un lugar donde yo voy, van miles y miles de cubanos todo el día y venden mejor pan de todo Florida. No hay duda de eso. Y entonces este muchacho vino de Cuba hace como 8 meses y yo no sabía. Y estamos hablando que el Día de la Independencia había que... Era un día tan grande. En 1902 fue la independencia. Y dice él, ¿y eso qué cosa es? Digo, tú. Le dije, tú. ¿Sabes cuál era la otra? La palabra, ¿no? Tú. Digo, sí. Y entonces se puso bravo. Entonces la muchacha de la cafetería dice, Peña, él vino de Cuba hace poco. Digo, ok, mi hermano, perdóname que te ofendí a tu mamá, ok, pero te lo merecía porque yo no sabía que también tú, por la independencia de Cuba, tú tienes que conocerla porque aunque estés en Cuba, donde sea, tú tienes abuelo también, ¿verdad? Sí. Y se echó a reír entonces y nos abrazamos. Okay. ¿Qué te parece? Pero había un problemita al principio.
No, naturalmente. Esto es que esta gente ha mirado la historia al revés, tú sabes.
Sí,
es. Todo lo que
pero eso le da rabia a cualquiera.
Claro, le molesta a uno.
Y más a Guajiro, que es un patriota, que óyeme.
Eso es igual cuando le dicen a un hijo mío que no es cubano, a Héctor Carrillo. Entonces, se lo dicen por teléfono, porque cuando le ven el tamaño, lo mismo de los García Toledo que de Carrillo, no se te van a decirle muchas cosas, sí. ¿Sabes? Pero dicen, no, no soy cubano. Entonces,
mío, yo respeto a Carrillo porque él puede ir a Cuba todos los días caminando en avión, en barco, como sea. Y él no va porque él sabe que nosotros, su padre, lo que está sufriendo la enfermedad que tiene ahora, se está mejorando, gracias a Dios. Pero él nació aquí por obligación.
En Virginia.
Porque su padre tuvo que irse de la querida, sí, patria, claro, de allí. Igual que yo, tengo todos mis nietos aquí.
Pero, Guajiro, el 99% de los cubanos nacidos en Estados Unidos salieron de Cuba justamente por eso, y los hijos nacieron aquí.
Y luego, cuando tú hablas de los peloteros, hay una gente que te dice a ti que le hable de los peloteros nacidos en Cuba. No, los nacidos aquí nacieron por obligación, no, porque yo no nací aquí. Nací en Cuba porque era normal, una vida normal, igual que en los Estados Unidos, igual que el país. Y entonces tuve que salir huyendo. Sí. Que yo dije, ¿para dónde me van a mandar? Para New Jersey me mandaron.
¿Qué barbaridad?
El pueblo de la cucaracha.
Déjame decir, Ofelia, New Jersey, el pueblo de la cucaracha. Y ahí no va Rosa, que son New Jersey.
Decía Napoleón, oye, jamás decía Napoleón. Oye, pero esa cucaracha pesa 5 libras.
Cucarachona, ¿verdad? Cucarachona del norte, la gente no sabe. No son las aquí son más chiquitas, las del norte, esas cucarachas son vertebradas. ¿Vale? De la verdad. Rata,
exactamente.
Las ratas,
la rata, sí.
Parecen gatos.
Sí.
Muy bien. Bueno, ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muy bien. Damas y caballeros, hay un total de 15 partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción. Los 30 equipos jugando. Y todo va a comenzar a las 7:05. O sea, acaba de comenzar todo. Con los Piratas de Pittsburgh en la Gran Manzana contra los Yankees. ¿Por qué no encuentro ese partido yo en el canal de la pelota? Oyeron bien. Los Piratas de Pittsburgh contra los Yankees de Nueva York. Sí, a más de uno se le ocurre la Serie Mundial 1960, cuando Bill Mazeroski conectó ese cuadrangular en la última del noveno episodio para dejar en el campo a los Yankees, y los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial 4-3.
Fue mi querido amigo, Rat Terry, que se había recuperado del codo y había pichado un tremendo, y Mazeroski le da un batazo que nunca había dado un batazo. ¿Tú sabes quién empató a juego ese? Rocky Nelson, para que fuera, y el roletazo se le fue a Tony Kubek. Sí. Y vino el batazo después. ¿Qué te parece?
Hay una cosa que yo estoy seguro de esto. Bill Mazeroski está en el Salón de la Fama en este momento en Cooperstown por el jonrón ese.
Únicamente.
Por el jonrón ese. Porque Bill Mazeroski, muy buen guante, pero tampoco era una cosa excepcional. No estamos hablando de un súper fildeador. Y como bateador nunca hizo nada.
No tenía colorido en segunda y los overplay lo hacía cuando se hacía, porque era un batazo duro. Cuando era flojo, él no brincaba en el aire.
Exactamente.
Yo tuve un año con él, lo vi también.
Era un buen.
Pero ese jonrón. Sí. No, digo yo, no, no, voto lo digo.
Exactamente. Todo el mundo se acuerda de eso.
Ustedes sabían que hasta que Joe Carter conectó el cuadrangular contra Mitch Williams para ganar la Serie Mundial del 93, cuando los Azulejos derrotaron a Filadelfia, esa había sido la única oportunidad que una Serie Mundial había terminado con un cuadrangular.
Sí,
solamente ha ocurrido dos veces en toda la historia.
Sí, porque todo el mundo habla del jonrón de Bobby Thompson, famoso, pero ahí no terminó la Serie Mundial.
Eso fue para comenzar la Serie Mundial.
Playó, ¿no? No había Serie Mundial, no. Fue un juego para ganar el campeonato.
El campeonato, sí.
Fue un juego para comenzar. Pero
sí.
la única vez, hasta que lo hizo Joe Carter, la única vez que una Serie Mundial había terminado con un jonrón había sido con Bill Mazeroski.
¿Y qué fue lo que hizo Joe Carter cuando metió jonrón ese?
Saltó como un chivo.
Dejó a la primera. Yo si se va a comprar hasta home play.
Cuando eso no se hacía, porque ahora no salta todo el mundo. Fue toda la base dando brinco y moviéndola como si fuera volando.
Y Mitch Williams, el que le
vaya, tiró esa pelota, como choteándose de los demás, disfrutando eso, claro, una cosa grandísima.
Y Mitch Williams, el que tiró esa pelota, es analista deportivo.
Bueno,
en el canal de pelota.
Yo iba ahí. ¿Tú sabes por qué está ahí? por ese jorrón que lo dieron, porque no lo conocen nada. Le decían, tenía un apodo, el loco atravesado, no sé qué cosa le decían.
Así mismo. Sí. Está, Sí, así mismo le decían.
No, está quemado, pero Crazy, está quemado.
Crazy Mitch Williams, algo así sí. Le decían. Algo así. Bueno, vamos a seguir. A las 7:05 ya comenzó los Mets de Nueva York frente a Nacionales de Washington. Jonathan Nease contra Tanner Roque. A propósito, Edison Volquez va a lanzar para los Piratas de Pittsburgh contra David Phelps. A las 7:05, Rojos de Cincinnati ante Phillies de Filadelfia, el dominicano Alfredo Simón y Kyle Kendrick. A las 7:05, Atléticos de Oakland versus Indios en Cleveland, Sonny Gray y Zach McAllister. A las 7:10, Tigres del Detroit contra Medias Rojas de Boston, Max Scherzer y John Lester. A las 8, Azulejos de Toronto frente a los Texas Rangers, que los pobres no tienen pitchers. El único que le queda es el japonés Yu Darvish, que va a lanzar esta noche, contra Drew Hutchinson. A las 8, Medias Blancas de Chicago ante Astros de Houston, el colombiano José Quintana y Colin McHugh. A las 8, Marineros de Seattle versus Mellizos de Minnesota, Chris Young y Kyle Gibson, los abridores. A las 8, Orioles de Baltimore contra Reales de Kansas City, Chris Tillman y Jeremy Guthrie. A las 8:15, Bravos de Atlanta frente a los Cardenales de San Luis, el dominicano Ervin Santana y Lance Lynn. A las 8:40, los Padres de San Diego ante Rockies de Colorado, Eric Stoltz y Jorge de la Rosa, el mexicano. A las 9:40, los Dodgers de Los Ángeles versus Diamondbacks de Arizona, Zach Greinke, mucho cuidado con Zach Greinke, y Wade Miley. A las 10 de la noche, Tampa Bay Rays contra los Angelinos de Anaheim, Chris Archer y Jared Weaver. Y por último, a las 10:15, en la hermosa bahía de San Francisco, los Marlins de Miami frente a los Gigantes, el venezolano Henderson Álvarez y Tim Hudson, los abridores de ese partido. Así que, como pueden apreciar, damas y caballeros, una jornada completa de 15 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción esta noche. Está lloviendo en este momento en la Gran Manzana, y por eso el canal de los Yankees, que se llama Yes, como dice el guajiro, Yes, Y-E-S, nos está mostrando un juego.
El playoff
de la división, campeonato de la Liga Americana 1976 entre los Reales de Kansas City y los Yankees. Esa fue la serie famosísima que George Brett conectó 3 cuadrangulares en un partido, pero luego vino Chris Chambliss y la botó en la última del noveno para dejar en el campo al Kansas City. Los Yankees ganaron esa serie, avanzaron a la Serie Mundial, donde fueron totalmente masacrados por los Rojos de Cincinnati 4-0.
Eso es historia.
Eso es historia.
Pero hay que mencionar que como había figura, estoy mirando ahí, digo, caballero, yo estoy viejo.
Sí, porque está
estoy
viejo.
Mirando peloteros que están ya arrugaditos por todas partes. Sí. En la rata blanca.
Mira quién está bateando. Thurman Munson.
Sí, está bateando. Se desapareció. La rata blanca. Sí. Parecía un niño. Sí. Y hoy en día parece una cucaracha muerta. Sí. Wally Herzog. ¿Tú lo viste?
Qué lindo, guajiro.
Increíble. Tú sabes que el coche de los Yankees era el famoso Sirostor de Cleveland, que se murió de cáncer jovencito de 40 años. ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. Bueno,
¿quién, perdón?
El señor de Kansas City, fue manager de Kansas City también. Y era coche de los Yankees ese año. Bueno, olvídate.
Ahora lo vamos a ver. Se nos va a venir a la mente. Sí, la verdad es que de vez en cuando es bonito ver un juego así de los años 70, porque tú comienzas a ver, primero, los actuales miembros del Salón de la Fama,
sí,
los peloteros que ya han muerto, como Thurman Munson, que murió en un accidente de aviación.
Sí,
él estaba piloteando su avión y
su
se estrelló.
Propio avión.
Así ya 4 meses que había tenido la licencia y se mató, ¿sabes?
Se mató. Billy Martin, que se mató también borracho, manejando borracho cuando chocó su camioneta. Y
dos personas totalmente diferentes, hay que decir.
Sí, señor.
Y varios que han muerto de cáncer, estrellas de nuestro pasatiempo nacional. Ahí estaba también Mickey Rivers. Mira quién se acaba de robar la segunda base.
White. Ese es White, yeah, que fue el hombre que más juegos jugó en la historia de los Yankees. Más que Mickey Mantle y todo.
White. Pero lo más bonito de esto es ver las escenas del viejo Yankee Stadium, por decirlo así, el antiguo, o sea, no el primero, sino que el segundo, que fue remodelado justamente en 1976.
Sí.
Y ese fue el año que los Yankees fueron a la Serie Mundial. El Yankee Stadium fue renovado justamente ese año. Lo estrenaron con los playoffs y con la Serie Mundial, donde perdieron contra los Rojos de Cincinnati 4-2.
Acá tú tienes buena memoria.
Tú sabes, si mal me recuerdo, Johnny Bench jonroneó 2 veces en el 4th, una vez con 2 en base y una vez con 1 en base, para derrotar de una vez por todas a los Yankees.
Y cuando Chambliss metió el batazo para ganar el juego, el público se tiró terreno y no lo daba, y tuvo que empujar a la gente. Era un bulldog el hombre corriendo, empujando a la gente.
No, si no lo matan.
Si no lo matan.
Nunca pisó home plate en esa... Nunca pisó home plate. Hoy estaría out por no pisar home plate. Sí. Pero en aquel entonces... bueno, la muchedumbre invadió el Yankee Stadium. Eran como 5,000 fanáticos que se tiraron al terreno de juego. Hoy eso no puede pasar, porque en cada partido de pelota hay como 400 policías. Sí. Bueno, un partido importante de Serie Mundial o de playoff, entonces tú no te puedes tirar al terreno. En aquel momento se robaron parte del terreno, se robaron las bases, le robaron las gorras a los peloteros.
Y Billy Martin, cuando ganó, lo votaron y después lo volvieron a nombrar.
O sea, que estoy viendo lo que más difícil, fíjate, cuando tú miras los uniformes son iguales prácticamente ahora. Había un poquito más de poliéster cuando eso, porque era nuevo el material. Pero de los ampayes sí es distinto completamente. Primero por el peto ese de aire que estaban usando. Ya se usaba en Cuba el peto ese, inflado, que parecía una coraza. Y segundo, que usaban sacos, no usaban, usaban un saco de un color y el pantalón de otro. En ese caso, un saco color vino con un pantalón azul. Y usaban aquí una camisa de cuello tortuga, un suéter de cuello tortuga. Muy elegante los ampayas esos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mucho más elegante
y
ahora.
El señor de Kansas City era el señor más chiquito que ha jugado en la historia de la humanidad, Petec. Que lo cogieron de los piratas y jugó bastantes años, se convirtió en tremendo señor. Parecía un tapadón de bañadero, jugando shortstop.
Bueno, hay varios miembros del Salón de la Fama en este partido. George Brett, por ejemplo, que inclusive estuvo coqueteando, bateando casi 400. Terminó bateando 390 en 1982, 81. Uno de los pocos peloteros que durante toda su carrera profesional en realidad estuvo más cerca de los 400.
Ya, sí, el último que estuvo cerca de los 400.
El último que estuvo. Es más, yo me acuerdo que en el Juego de las Estrellas él estaba bateando 400.
No, y otro que tuvo también fue Pirro y Rico Cuarte, el dominicano, bateando hasta el final 380 por ahí, después cayeron. Yo creo que ese año Pirro terminó bateando 348 o algo.
Bueno, ya hay marcador en Cleveland, Atléticos 1, Indios 1 en la parte baja del segundo episodio, y los Nacionales de Washington han tomado la ventaja de 2-0 contra los Mets de Nueva York. Los Mets todavía están tratando de recuperarse tras perder en casa 2 en fila contra los Yankees. Habían dominado al principio la serie contra el Nueva York, pero luego perdieron los últimos 2 en casa. Y los Rojos de Cincinnati están apaleando a los Phillies de Filadelfia 3-0 apenas en el primer episodio. Y también los Tigres del Detroit han tomado la ventaja de 1-0 contra los Medias Rojas de Boston. Y recuerden que el partido del domingo va a ser a las 8 p.m. y va a ser precisamente ese encuentro entre los Tigres y los Medias Rojas. Así que Guajiro, puede ir a los caballos. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 2 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Perfección.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a conocer la verdadera historia de dos jóvenes, María García Granados, la niña de Guatemala, y José Martí. Este sábado y este domingo, de 1 a 3 de la tarde, en Mi Gente, voy a compartir con ustedes una multitud de datos que muy pocos cubanos conocen. Nada de leyendas, la realidad. La niña de Guatemala, Martí, y el domingo, una transmisión especial desde Cuba Nostalgia, el evento que todos los años reúne a miles de cubanos en Miami.
Mi Gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Te estás echando para adelante, pobre tipo, delante de toda Cuba. Aquí. Bueno, aquí estamos comentando, estamos viendo un juego del año 76 entre el equipo de los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York. Y estaba el Guajiro Peña, que estaba en plenitud de facultades, todavía no estaba senil con todo aquello.
Yo pienso, yo seré tan viejo, caballero.
Está, que es amigo de todo el mundo y dice los chismes de todo el mundo. Y hay uno,
ya están todos muertos.
Hay uno que le falta un dedo y dice que se lo cortaron porque lo cogieron robando. Y no ha hecho la historia. Pero no vamos a decir quién es porque es un americano.
La historia es increíble.
Muy bien, ayer hubo dos partidos en la postemporada de la NBA en la segunda ronda y se decidieron dos series y ya se definió quién va a jugar contra quién. Los Pacers de Indiana ayer cerraron el circuito de su serie, le ganaron 93-80 al equipo de los Wizards de Washington. Los Wizards hicieron una defensa muy valiente en esta serie, pero no tenían equipo para ganar a los Pacers, que estaban situados, sembrados como los primeros en juegos ganados y perdidos de la Conferencia del Este. Anoche, como le dije, el marcador fue 93-80 y la serie la ganaron 4-2. Anoche por los Pacers, West, 29 puntos. Hiver, el centro del equipo, el grandote, de 7 pies 2, 3 pulgadas, tomó 7 rebotes y Stevenson hizo 8 asistencias. Esta serie pues determina uno de los dos finalistas de la Conferencia del Este, el otro es el equipo de Miami, el Miami Heat, y esta gente se van a ver las caras el próximo domingo, pasado mañana, en el primer juego entre el Miami Heat y los Pacers de Indiana, para determinar quién va a ir a representar la Conferencia del Este. O sea que esta es la serie final de la Conferencia del Este, de una de las dos ligas que hay en la NBA. En el otro juego de anoche, el Thunder de Oklahoma también cerró su serie con los Clippers de Los Ángeles, ganándole 104-98, ganando la serie 4-2. Los Clippers hicieron una defensa muy valiente también de su serie, peleando contra una distracción muy grande que es la de su dueño, que hemos hablado un poquito, yo voy a hablar un poquitico después de eso, pero cayeron frente a un equipo que no hay duda, este es el equipo favorito del Guajiro Peña, que tienen unos jugadores tremendos, que los dos jugadores mejor que tienen se destacaron anoche. El primero, Kevin Durant, tan bueno es que lo nombraron el jugador más valioso del año. No es mi opinión, pero la opinión de la mayoría sí es. Anoche Durán anotó 39 puntos y tomó 16 rebotes. O sea, sí que se volvió loco. Y el otro gran jugador de ellos, el armador, que es Westbrook, hizo 12 asistencias anoche. Así que contra esta gente era difícil ganarle anoche como estaban jugando. ¿Qué va a pasar? Bueno, el Thunder de Oklahoma ahora se va a medir con las Espuelas de San Antonio por la supremacía de la Conferencia del Oeste. ¿Okay? Así que ellos van a definir la próxima serie, que como todas las series de la NBA de los finales de la postemporada, es una serie de 7 juegos a ganar 4. El que gane entre el Miami Heat y los Pacers se enfrentará al que gane entre el Thunder de Oklahoma y las Espuelas de San Antonio. Así va a ser la fiesta. Estos son los cuatro últimos finalistas y de aquí van a salir dos. Y finalmente saldrá el campeón de la NBA, Corona, que ostenta el equipo de Miami después de haber ganado dos campeonatos seguidos y tres en los últimos cuatro años. Y eso es importante. Así que estamos en eso en este momento. Todos estos juegos lo van a oír por Radio Martí. Le hablaba de los Clippers de Los Ángeles, que tienen un dueño, el señor Donald Sterling, que hizo unos comentarios racistas y entonces le ha caído arriba a todo el mundo y su tía. Y la liga le puso una multa de $2.5 millones. Le dijo que tenía que estar suspendido de por vida del baloncesto, no puede participar en ninguna actividad de baloncesto, ni con el equipo, ni ver lo que está ganando el equipo, ni nada. Y lo están obligando a vender el equipo. Bueno, eso es lo que está planteado en el papel. Hoy hizo declaraciones el señor Sterling y dijo, número uno, no voy a pagar un centavo.
No lo va a vender.
No va a pagar un centavo de multa, dice él.
¿De la multa?
De la multa.
No, eso sí tiene todo, yo pienso que tiene que pagar.
Bueno, yo estoy diciendo lo que él dice. Él dice que no va a pagar ni un centavo de los $2.5 millones de dólares. La segunda, que no va a vender al equipo. ¿Okay? La tercera, que se preparen para una pelea legal y contrató el mejor abogado de ese tipo del mundo. Lo contrató, él tiene todo el dinero que tiene que tener y dice que va a echar la pelea. Yo fuera de lo que es la parte que dice el papel, le voy a dar mi opinión. A mí este viejo me cae muy mal, para empezar. Segundo, es un individuo que evidentemente es un tipo racista, que no, esta no es la primera vez que hace esos comentarios, ni la primera vez que lo multan por una cosa por el estilo. La última vez lo multaron porque él tiene miles de apartamentos que alquila. Y dijo que no quería en esos apartamentos ni latinos ni negros. Y eso no se puede hacer en este país.
Y también declaró una entrevista especial que dice que él, de racismo, que no conoce esa palabra, porque él tiene una institución donde todos los empleados eran mexicanos, latinos, negros, y que cómo yo voy a ser el claro. Racista.
Bueno, okay, eso es lo que dice él. Que es lo bueno que tiene este país, que tú puedes decir lo que te dé la gana. Eso no hay ningún problema. Después tú te puedes tener las consecuencias. Ahora, mi opinión, y no soy yo el único que piensa así, es que una cosa es que él diga esas cosas. Ese es un tipo con que yo no quiero a tomarme un trago, ni tomarme una cerveza, ni un café, ni conversar el fin de semana, ni hablar de pelota. Pero él podrá decir lo que le dé la gana acerca de quien le da la gana. Yo puedo decir que él, todo esto que estoy diciendo malo de él, y por eso nadie me va a quitar a mí una propiedad, ¿ok? Yo sé que las regulaciones de la NBA son que la liga controla los equipos y ellos pueden inclusive quitar el equipo a una persona. Pero eso en la vida normal y corriente no se puede hacer en este país. O sea, que no veo esta cosa. Y aquí lo interesante es que va a haber una pelea de perros, porque ese viejo es un viejo que no se va a dejar apabullar así. Así que vamos a ver.
¿Qué? ¿Bailey, por casualidad? ¿Eh? ¿Bailey, el famoso abogado que nunca perdió un caso?
No, Bailey no se dedica.
Que salvó a George Simpson.
No, esa gente no se dedica. Esos son gente que ha jugado criminales. Este es un tipo que se dedica a leyes antimonopolios y cosas de esas.
Muy bien. ¿Algo más, Guajiro?
No, preguntar una cosa, ¿por qué? Okay. Para que estoy inspirado. Rafael, la pelea entre Indiana y los Heat es una pelea de qué? De leones, ¿verdad?
Es una pelea muy dura. Los apostadores, que son la gente tuya, tú que juegas caballo, ese, dicen que el Miami Heat es el que debe ganar. Yo creo que el Miami Heat va a ganar, pero creo que cualquiera de los dos puede ganar. Depende cómo funcione estos dos equipos que han tenido altas y bajas durante el campeonato, tanto Indiana como Miami. Han tenido días que no le gana a nadie.
Y ahí tengo... Bueno, los con los equipos de New York también.
Ahí es donde voy, sí, exactamente. He tenido días, el día muy mal.
Mira, me dice mi tocayo José Martínez que en 1994 Tony Gwynn batió promedio 394.
Sí.
O sea, que se acercó más que George Brett, que batió 390. Está bateando Octavio Cookie Rojas en el partido que estamos viendo en 1976.
Está bateando 400.
Está bateando 400 en la serie contra los Yankees de Nueva York. El primer lanzamiento es strike cantado. Cookie Rojas. Muy bien, José Martínez, muchas gracias. Y dice, es cierto que ese año se produjo la huelga, pero hay una gran diferencia entre las veces al bate que tuvo George Brett en 1980, así como en los juegos partidos jugados. Es verdad, nosotros lo hemos dicho aquí 100 veces, entre más veces tú vas al bate...
Si hubiera bateado 400, no influía nada.
Es verdad, pero en los libros de la historia... que Tony Gwynn ese año batió 394, punto.
Sí. Bueno, ese es otro señor del estadio.
Y que René Arocha pichó el último juego aquí en Miami el día de la huelga. Y cuando llegaron al clubhouse, no hay más béisbol y se acabó. Y metió un doble, pichó Correcto. Tremendo juego ese día.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Cuba Nostalgia, un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. Arte, memorabilia, joyería, literatura y música. Exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento. Cuba Nostalgia.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Al Jardín Central.
Sí, señor, eso es noticia para la gente de La Habana que están ahí, tiene sus abuelos viejitos allí. Pero bueno, aunque esta no es mi opinión es que yo no hubiera querido, mi opinión, que José se operara, que buscara una segunda o tercera y que tratara otros procedimientos, y si no sucedía, entonces, pero José Fernández personalmente decidió operarse hoy para a ver si de esa forma podía pichar dentro de un año y medio y se recuperaba. ¿Está bien? Yo se lo acepto como hombre, porque él es un hombre maduro, aunque tiene 20 y 21 años. Él ha demostrado que tiene una experiencia de 25 y 30 años. No hay duda de eso. En el texto de él dice, le estoy diciéndole a los fanáticos que he decidido por mi cuenta hacer la operación Tommy John para ver si me sano del problema que tengo. Mi familia y los fanáticos se lo estoy haciendo saber que estoy contento de hacer esta operación porque sé que voy a quedar bien. Si la operación sale bien, yo voy a pichar dentro de un año o año y medio. No hay duda de eso. Y aquí es donde se le sale la cosa linda de un niño agradable, que todo el mundo, hoy me tenían loco, la gente no puede desayunar allí, Peña, que esto, ¿qué le va a pasar? Que decidió operarse. Bueno, esa es su cosa, que él decide hacerlo. Porque dice que no hay otra oportunidad para sanarse si no hace esa operación. Hacerlo, para mí, es un gusto. Y tengo confianza que voy a regresar de una forma. Dicen que la operación al hacerla va a demorar un año o año y medio. Y le estoy diciendo a la gente que yo voy a volver a pichar. En ese tiempo voy a empezar a practicar con el brazo izquierdo. Porque si no puedo con el derecho, en un año yo voy a empezar a pichar con el brazo izquierdo. Y no hay duda de eso. No hay duda de eso. Voy a volver a pichar.
Yo conozco a alguien que ha hecho eso.
Y entonces, espérate. Entonces yo digo, persona, que Dios te ayude. te lo mereces todo. Aquí todos los empleados de Radio Martí te están deseando lo mejor del mundo. Suerte para ti y tu familia. Y sigue pensando positivo, que con la fe se han hecho tantas cosas grandes en el mundo y tú la tienes. Así que, José, te dejamos en tu parte eso de pichar al azul. Y te voy a decir una cosa por tu propio bien. Hubo uno de los peloteros más grandes en la historia del mundo en Grandes Ligas. Mi gran amigo, Stan Musial, él era pitcher. Se lastimó el brazo contra la pared y entonces lo iban a botar. La familia de él trabajaba de carbonero ahí en Indiana, en el pueblecito ese. Ahora se me olvida el nombre.
Pensilvania.
Pensilvania, sí.
Es un pueblo, ok. Entonces, uno de los coches le dijo al oye, no lo bote, pobrecito, deja que se defienda ganando 200 pesos aquí jugando pelota. Semanales. Y dijo, ¿qué sé? Fíjate cuando él batea en las prácticas, para que tú ponlo a jugar en primera en los fields. Y pusieron a esta música a jugar y pasó la historia, uno de los más grandes historias como primero, no como pitcher. Así que, José, suerte para ti y tu familia.
Música, maestro.
¿Qué historia de la
fantasy? The name of the game.
Para que planifiquen, Guajiro, préstame la guitarra. Para que planifiquen su fin de semana, mañana a las 12 del día se va a decidir de una vez por todas la primera división del fútbol español.
¿Qué fútbol? ¿El fútbol americano?
Balompié.
Donde ya Madrid, esa gente está destrozada.
Ese mismo, pero ahora es el Atlético Madrid. El Atlético Madrid ya está en Barcelona para jugar contra el Barça mañana a las 12 del día, hora de Cuba. Así que para que estén pendientes, porque al principio este encuentro se iba a efectuar el domingo, pero lo cambiaron para mañana a las 12 del día, para que el mundo entero pudiera ver el partido. Porque si es el domingo a las 6 de la tarde, la mitad de la gente no lo puede ver.
Bueno, los que tengan televisor, empezando por ahí.
Ay,
¿oíste?
Dios mío.
Bueno.
Bueno, esto es lo que pasa. Una victoria o un empate le da al Atlético Madrid la Liga. Solamente una victoria le da la victoria el título de la Liga al Barcelona. Así que esto es lo que yo estoy pensando que va a hacer el Atlético. Tener 8 defensores y parquear el bus, la guagua, enfrente de la portería para que no entre el balón. Eso es lo que va a pasar mañana. Y recuerden que el próximo sábado, de mañana en 8, la final de la Champions, la Liga Europea de Campeones, desde Lisboa, Portugal, el Real Madrid versus Atlético Madrid.
¿Con qué juega Marcelo?
Messi con Barcelona.
Barcelona, ¿sabes lo que están diciendo?
¿Qué están diciendo?
Que ellos no van a ganar porque él solo no puede ganar.
Si es verdad. Tuviera...
¿Es cierto eso?
Es cierto.
¿Por qué?
Porque
él es buenísimo.
Es buenísimo. Y me acaba de entregar el Cepillo Carrillo una lista de los contratos más jugosos en la historia del fútbol internacional. Estos son euros. Leo Messi, Barcelona, 20 millones de euros, o sea, 29 millones de dólares. Cristiano Ronaldo, el Real Madrid, 18 millones de euros. Zlatan Ibrahimovic, del Paris Saint-Germain, él es un sueco, lo crean o no. Está ganando 15 millones de euros. El colombiano Radamel Falcao, del Mónaco, que en este momento está lesionado a propósito, gana 14.5 millones de euros. Y Thiago Silva, del Paris Saint-Germain, gana 12.2 millones de euros. Así que todas estas figuras, vamos a ver si Falcao se recupera para la segunda ronda de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, porque sería una pena que Falcao no pueda jugar con Colombia en la Copa Mundial. Damas y caballeros, la sección favorita de Guanajay, los... No, vamos ahora con Put Me In Coach. Pospuesto en la Gran Manzana, el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York, aparentemente está cayendo un aguacero torrencial. Entonces, en vez de darnos el partido entre los Piratas y los Yankees, la cadena deportiva de Nueva York, Jess, nos está brindando el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana, entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York. No hay ningún misterio. Les puedo decir que los Yankees ganaron este partido con un jonrón de Chris Chambliss en la última del noveno episodio. Pero fue un partido muy bien jugado por ambos lados. Participó el cubano Cookie Rojas. También participó George Brett. Varios miembros del Salón de la Fama están ahí. Y el Guajiro Peña jugó con la mayoría o en contra de toda esta gente.
Sí, yo casi con todo, pero el pitcher este fue íntimo amigo mío.
Splitor.
Empezó con nosotros.
Paul Splitor.
Paulino.
Así es.
Y nosotros decíamos Paulino y decían, ¿qué tú dices? ¿What tú dices?
Oye.
No sabía lo que era.
Atléticos de Oakland están totalmente masacrando a los Indios de Cleveland 8-1 en el segundo episodio. Y todavía Oakland está bateando en el segundo episodio.
Esa ¿okay?
Estoy tratando de ver qué ha hecho Joenny Céspedes. Mira, porque seguro que tiene que haber
que
hecho
los
algo.
Los Nationals le están ganando a quién? A New York Mets.
Sí, 3-0 Cincinnati sobre Filadelfia. Y el Guajiro Peña decía que los Nacionales 3 sobre los Mets, 3-0 sobre los Mets. Vamos a ver qué ha hecho Joenny Céspedes. Joenny Céspedes, un imparable, un doblete, una carrera anotada, batea 261. Pero la noticia es que los Atléticos de Oakland anotaron 8 carreras. Guajiro Peña, 8 carreras en el segundo episodio.
No puedo hacer eso.
Sí.
Estaba pichando, chico.
Estaba pichando para Peña, los Indios y de Cleveland. Comenzó pichando para los Indios de Cleveland. Espérate un segundito. Estaba pichando McAllister. Duró un inning, un tercio. 5 hits, 8 carreras, las 8 limpias. ¿Ok? 3 boletos, ponchó a 2. Efectividad, 5.36.
Tú sabes que hay un pelotero ahí que está encendido, que se llama Cruz, que empujó ayer el juego, ganó solo con el jonrón número 12.
Es verdad.
Está encendido ese hombre.
Sí.
Él siempre ha sido bueno, pero no. Que se a Pipo, que se espabile, porque este hombre viene de atrás, tenía 5, ahora tiene 12. Y Pipo tiene 15, ¿no?
15, con 41 impulsadas.
¿Sí?
Pero primero que todo es Pito, no Pipo, pero no importa. José Pito Abreu va a jugar esta noche y les vamos a decir a qué horas. A las 8, ¿sí? A las 8 comienza el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston. El otro día, cuando fue anteayer, Matt Domínguez impulsó la carrera de la victoria para los Astros de Houston contra los Texas Rangers con un doblete contra la cerca. El muchacho de Hialeah se convirtió en el héroe. De cualquier manera, vale la pena recalcar que Houston tiene el peor promedio de toda la Liga Americana.
Y tu socio Alonso metió jonrón también.
Ah, sí, ayer en la... Guajiro, wow, estoy impresionado. No. Ayer los Padres ganaron el segundo juego de una doble jornada contra el Cincinnati y Yonder Alonso conectó cuadrangular de 2 carreras, su primero del año. Sí, está bateando, oye esto, está bateando línea Mendoza, exactamente 200.
No, pero él sube.
No, pero ha subido porque estaba como en 167.
Sí,
el otro
sí,
día.
Así es. Y el otro cubano, ¿sabe lo que está bateando? Yasmani Grandal, sí, Alonso está bateando, estaba bateando 191 con el jonrón 200 y Yasmani Grandal está bateando 209. ¿Okay? Ayer Brian Peña conectó 2 imparables, incluyendo un doblete. Anotó una
sí,
carrera.
Está
286, perdón. Batea.
Están dando oportunidad, está aprovechando, ¿sabes?
Así es. Y ayer también, ya que estamos en los mejores, los partidos más sobresalientes de la jornada de ayer, los Cardenales sin John Jay, aún así derrotaron a los Cachorritos de Chicago 5-3. Aquí pasó algo muy interesante. Cuando viene a batear.
No jugó John Jay.
No, eso es lo que está diciendo.
Okay, por eso, sin sí. John Jay. Cuando viene a batear el primera base de los Cachorritos de Chicago, David Rizzo, los Cardenales le ponen un shift. Ponen al tercera base detrás de la segunda base y todo el mundo a la derecha del diamante. ¿Tú sabes lo que hizo 2 veces? Cogió el bate, hizo un toque de bola a tercera base y llegó a primera con un sencillo. 2 veces consecutivas.
Increíble. Impresionante.
Impresionante. Y le preguntaron a los Cardenales, ¿ustedes van a seguir haciéndole el shift a David Rizzo? Sí. Porque el día que no se lo pongamos, la va a batear por allá también.
Así le dijeron a T. William, y tú sabes lo que hizo T. William. Le dijo a todo el mundo que se iba para la casa y no jugaba más. Porque le dijeron que bateara el manager, que bateaba para el field, porque ¿sabes? y se puso bravo y tiró patán en el banco y vino y le sacó por el centro field.
Pero tú sabes que eso no tiene ninguna ciencia. Te están regalando un hit cada regalando. Vez que vas a batear.
Oye,
mira,
Rafael,
mira, Big Papi debería ser más inteligente.
El roletazo fue en el señor y no vaya nadie.
Big Papi debería ser más inteligente y decir, me están regalando un hit. Yo todo lo que tengo que hacer.
De vez en cuando.
Para un que toque de bola. Poquito. Es que tampoco tiene que batear. Es un toque de bola.
Ayer lo hizo con los Marlins, Jones, la primera base, que es un carretón corriendo, y le hacen el zurdo, y le hacen todo la formación esa para zurdo, y la tercera base estaba a la derecha de lo que se pone el short. Y el tipo llegó y tocó la pelota. ¡Pá, que te porté cera! Le dejó la pelota y fue casi trotando para primera.
Yo te digo una cosa. Yo creo que la deben de tratar cuando se hacen eso. Sí. ¿Cuántos fields están quitando a la gente en el tres fields?
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
¿De dónde iba a ser? San Gil Acuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.